El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebrián y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha 16 de noviembre del 2013. Y acá estamos el equipo completo con Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes.
Y Pablo Vecino.
Buenas tardes.
Muy bien.
¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien. Hoy es un hermoso día. Hay un sol. Algo fresco, no hizo mucho calor, aunque pareciera que sí, que va a aumentar la temperatura. Yo estoy con un principio de resfrío.
Sí, usted se está por engripar ahora que viene el verano.
Resfriado, sí,
pero no corresponde.
Durmió destapado. Sí.
O lo agarró la lluvia.
Sí, no sé qué pasó. No sé qué me pasó. Algo. Bueno, saludamos a todos los oyentes, del exterior, que no sé si me escuchan o no. Eso no lo sabremos nunca.
¿Por qué no? Sí, lo sabe. Algún día lo sabrá. Ahora capaz que no, dentro de un rato, espere. Igual a la mañana funcionaba bien, ¿eh? Porque teníamos oyentes fuera de Moreno por internet. ¿Sí?
Ah, entonces andaba internet hoy, ¿sí? Bueno, saludamos entonces a Tatiana Vladimirskaya del conjunto Grenada, de Moscú, a la gente de los Estados Unidos, que también escucha, que son amigos de Pablo, a la gente de Córdoba, a gente de Paraguay que a veces nos escucha también, en Formosa también es posible que nos escuchen. Así que
y a más, Vilma de Holanda.
A Vilma de Holanda, muy bien.
¿Y dónde era su amigo García? Era
ese. Ah, sí, exactamente, Diego García de Letonia.
De Letonia.
Él vive en una ciudad que se llama Valmiera, que queda a 80 kilómetros de Riga. Vive ahí y bueno, a veces también escucha.
A los de Moreno.
Exactamente. La gente de Moreno, la gente de La Reja. Alguna gente de Moreno escucha, se nota, por lo menos saludan.
¿Por qué te reís?
Saludan por
alguno escucha, está bueno, es bueno tener una esperanza de que alguien está del otro lado y no estamos acá los tres solos. Del otro lado, más allá del vidrio, que detrás del vidrio ya lo tenemos a Matías. Bueno, más allá de
Matías, pobre.
Buenas tardes, Matías. O sea, más allá del vidrio.
Un oyente seguro.
Pobre.
Que es el operador.
Obligado.
El operador, sí.
Está obligado. Bueno, parece que tenemos algunos más. ¿Qué más?
Algunos más. Saludamos también a Paloma y a Cristian, que a veces también escuchan.
Sí, hoy no escucha.
Bueno.
Paloma se fue a la pileta. Usted que dice que no hace tanto calor.
Ah, sí.
Paloma está en la pileta.
Ah, muy bien. Así que bueno, ya saludamos a todos. Hoy yo no tengo mucha información política, así como para hacer un editorial o un pensamiento principal sobre algún acontecimiento de envergadura. No sé a qué atribuirlo eso. Leo los diarios todos los días, compro dos diarios. A una situación extraña. Entonces digo, ¿Será porque la presidenta sigue guardada? La presidenta sigue con su tratamiento, reposo absoluto, no, nadie sabe nada.
Sí, pasó
nadie
mañana.
Sabe nada.
¿Cómo no sabe? ¿Usted dónde vive? Mañana. ¿Qué diario lee? ¿Usted le están vendiendo el diario de Irigoyen?
¿Por qué?
Y ya vuelve,
la
Cristina.
Mercantil.
Claro. Ya le dieron el alta en parte. En realidad no puede hacer
nadie la vio
agenda completa.
Nadie la vio.
Y sí,
no
la habrán
nada.
Visto, sí.
No firmó ningún decreto.
Y no, bueno, porque está a cargo del vicepresidente.
No hizo ningún discurso, nada.
Y está a cargo del vicepresidente. No sea hincha, qué pesado.
Alguien dijo que era parecido. Que era un vegetal la presidenta, ¿eh? Hay maldad en él.
La donda, ¿sí? Sí, sí. Una planta, dijo, quiso sí. decir. Que quiso decir vegetal en repente, sí, dijo planta. ¿Eh? Este...
Igual ella...
También, ¿sí?
Es claro. no queremos ser machistas, pero bueno.
Ella es una planta trepadora.
Sí, también. Ah. Bueno, ¿y qué más? No tiene noticias políticas, usted extraña noticia, a la presidenta, ese es su problema. Hay sabés, política.
Vos sabés que era extraño, sí, es increíble.
Bueno, vaya acostumbrándose, claro. Porque no hay reelección. Claro. Dentro de 2 años va a haber otra persona.
Y acabo de leer acá cerca de la radio, cuando venía acá, leo, De La Sota 2015.
Joder.
¿Ustedes vieron que está escrito eso? Es increíble, no lo puedo creer yo. ¿Quién puede ser que se pase escribiendo en la vereda de Moreno De La Sota 2015? Parece una broma.
De La Sota. Es presidenciable, si él se presenta.
Todos son presidenciables.
Pero bueno, pero digamos, hasta algunos que... más que otros.
Claro.
Yo no soy presidenciable, por más que
bueno,
sea ciudadano argentino.
Claro. Pero, igual podría, ¿eh?
Aunque escribamos
yo lo votaría.
Pablo Vecino 2015. Ahí,
claro, puede escribirlo total por escribirlo.
Escriba todo lo que quiera total.
Estaría mal. Sí.
En realidad vieron que todos los gobernadores quieren ser presidentes. Es el sueño de todo gobernador, parece. Ahora lo tenemos acá.
Pero en la historia de Córdoba siempre claro, hubo alguno que quiso claro. ser, ¿eh?
Y alguno que llegó también.
Y estaba el otro, ¿cómo se llamaba? El de anteojo.
El único que no
llegó gordito,
nunca. Angeló.
El gobernador Angeló. Que no llegó nunca es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aires. ¿Sí?
Pero
eso
Duhalde,
dicen, aunque Duhalde fue,
a los hachazos rompió el maleficio.
Llegó por golpe.
Claro.
Sí.
Exactamente.
Y a los golpes.
Claro. Y bueno, ahora está, vio que Scioli se está lavando la cara, sí, con mucha agua y mucho jabón, está siendo más lindo, más simpático, más rubio y de ojos azules, y bueno, ya se está planchando el pelo para la foto. Impresionante.
Así que tenemos entonces, toda esta conversación fue para decir que tenemos ¿usted? Alguna información así separada, que conformó el comentario político de toda la semana prácticamente, a pesar de que son hechos que no son tan importantes. Por
pero
ejemplo,
usted lo marca como si el país estuviera desgobernado, y
no,
sin
no,
embargo
no,
las cámaras funcionaron y dictaron leyes.
Sí, 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 uh-huh. sí, sí, es cierto. Al contrario, no hay griterías contra Cristina, no hay... grandes artículos contra Cristina, eso me refiero. Bueno, hubo sí una declaración extemporánea, rara, de Durán Barba. Mira que tengamos que hablar de Durán Barba.
Primero tenemos que explicar
que
quién
hablar,
es Durán Barba. Primero
bueno,
tenemos que explicar.
Ver, ¿quién es Durán Barba?
Es ecuatoriano, es asesor de imagen de Macri. Muy bueno no debe ser porque él...
El asesor de Macri, sí.
Sí, muy bueno no debe ser, pero Macri gana.
Gana siempre, o sea que pareciera que es bueno. También creó el sistema de enlodar a la oposición,
a Filmo. Claro.
Por ejemplo, cuando hizo una encuesta telefónica diciendo que
el padre
había, ¿qué era? Recibía sueldos del gobierno o algo por el estilo.
Sí, claro.
Está genial. Bueno, este hombre Durán Barba, en una declaración, eso se publicó en la revista Noticias, que yo no sé si ellos piensan que salen ganando por el hecho de que se hable de él y de ellos. Uh-huh. Puede ser que piensen eso, ¿eh? Una especie de hacerse de fama.
Ladran Sancho.
Gracias al incendio. ¿Cómo es? Eratóstenes era, ¿sí? El que incendió el templo de Diana para pasar a la historia. Que quedó en la historia ese hecho. este hombre dijo que, encima para enlodar a Chávez, el origen de la frase era para enlodar a Chávez, o sea, lo quiso comparar a alguien, el periodista que hablaba con él, lo comparó a Chávez con Hitler y con Stalin. Entonces él, ¿para qué? Para enlodarlo más a Chávez, para ponerlo más todavía peor que Hitler y que Stalin, entonces dijo, no es tan terrible de Hitler. Es más, es espectacular. Habló, utilizó esa palabra, espectacular, para el asombro de mucha gente. En cambio Chávez, espectacular porque ganó elecciones. Tuvo el 90% de apoyo del pueblo. Bueno, esas alabanzas, queriendo decir, bueno, que Chávez no tenía nada de eso, digamos. De Stalin también habló bien, es increíble. De Stalin dijo, Stalin incluso era, todo el mundo dice que es un dictador, pero era un poeta, tenía muchos libros, coleccionaba pintura. Digo, sí, es increíble.
Cualquier cosa.
Bueno. Pero todo con el objetivo de enlodar a Chávez. Lo que no pensaron, o pensaron y está hecho adrede, es que iba a tener tanta repercusión y se pusieron en contra hasta los miembros del partido del PRO en la legislatura porteña. La AMIA, salieron las declaraciones de distintos organismos. Hasta Bergman, el otro candidato del PRO, también habló en contra de él.
Porque muchos lo criticaron a Bergman porque no había saltado antes a decir algo en contra de
Bergman. Es rabino. Claro. Aclaremos para...
Claro, es rabino, es obviamente de la religión judía y además ahora es un legislador del PRO, ¿no?
Del PRO, exactamente. Sí.
Bueno.
Y con muchos votos. Entonces...
¿Que le han hecho juicio?
Y después una de las explicaciones que dio, la primera fue, me sacaron de contexto, etcétera. Después, como lo pasaron por radio varias veces, tan grabada, ahí vio que no era, no, que lo sabes, no estaba fuera de contexto.
Esa la inventó Menem, está buena. Me sacaron de contexto.
El tipo dijo, lo que pasa es que la palabra espectacular en Ecuador
tiene otro uso.
Significa otra cosa, sí.
Claro, ¿cómo que?
Tampoco explicó qué significaba.
¿Usted
pero...
de lengua?
No sé, pero ni corto ni perezoso los periodistas acudieron a lingüistas que sí, sí, les explicaran.
A ecuatorianos, sí.
Claro,
sí, que les explicaran. Que significa lo mismo que acá, sí.
Bueno.
Así que... Pero Macri ya dio por terminado el asunto.
Claro, ¿no? Porque salió a decir que en realidad no estaba bien lo que estaba diciendo. Bueno,
pero
no...
muy relacionado con eso... Y con Moreno y con La Reja hay otro hecho.
Ah, sí, el otro hecho que fue impresionante.
También,
sí.
El otro hecho,
exactamente. Espectacular. Ese.
Muy relacionado con eso. Yo le puse solo un título muy cortito. Nazis en la catedral.
Pero si, cuando usted me dijo hoy a la mañana,
ellos
nazis
no
en la
sé,
catedral.
Ellos no sé.
¿De qué me estará hablando, Vladimir? ¿Ah, sí? Después caí, claro.
Pero ellos no se autotitulan nazis. Ellos son católicos.
Sí, son católicos.
Eso
bueno,
es lo que hay que explicar bien, ¿quiénes son?
Son católicos, lefebristas ultramontanos. ¿Qué significa todo esto?
Sí, Lefebvre.
Bueno, que son de Monseñor Lefebvre, que en realidad lo que niegan es toda la reforma de la Iglesia de Juan 23.
Claro,
el aggiornamiento.
Claro, sí, son cismáticos. Están todavía los sacerdotes de ellos, que acá hay un seminario, usan el cuellito romano y andan con sotana negra.
Claro. Es toda la reforma.
Un sacerdote de ellos estaba en ese grupo.
Sí, sí.
En la catedral.
Porque esa gente vio, está publicado en el sitio del observatorio, han bajado una nota ahí, donde explican cómo viven ahí, es como un barrio alrededor de ese seminario de gente que practica.
Acá, en La Reja.
Claro, La Reja, que tiene esa idea.
Escuchan y todo.
No sé si escucharon o los ha visto a ellos, yo los veo. Vienen al banco, hacen compras, a los curas. Ajá. A los otros no los identifico, pero lo que llama la atención es el grado de fanatismo.
Jugadores de rugby también son.
No sé.
Sí,
El grado de fanatismo que los hace cerrarse a toda sí. posibilidad de diálogo. Rezan a los gritos y no... Y la vieja versión del Padre Nuestro. Uh-huh. No dicen, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que ofenden. Dicen, perdona sí. nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Bueno, la misa es en latín.
Esa es la misma. Esa también era que se reza en Paraguay.
Sí, no, esa. Pero no es la versión, no es la versión ayornada, digamos. ¿Cómo saben hace mucho.
Esto, mi madre.
Hace mucho que cambió. Hace mucho que cambió el Padre Nuestro. Acá los sacerdotes católicos de la Argentina que responden al Papa, que también es argentino, por si alguien no se acuerda, rezan el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que ofenden. Y ellos reza la vieja versión, pero eso no interesaría tanto, ese no responder, cerrarse a los gritos, aparte de decir que esa es la casa de el Cristo crucificado.
Exactamente, aparte, para mí se mostraron muy indignados porque esa reunión, esa misa, era una especie de misa ecuménica o de distintas colectividades religiosas.
Y porque comenzaba el holocausto, ¿no? Los 70.
Claro, estaban los judíos, sí. estaban...
Era una otras misa religiones. En conmemoración a la noche de los cristales rotos, que es de alguna manera el comienzo del nazismo más duro en Alemania. Es la noche en que se rompen las sinagogas y las casas y las los vidrieras. Negocios de los judíos. Y bueno, había millones de cristales, ¿no? De vidrios rotos en las calles y por eso ese nombre. Y esa misa la instauró Jorge Bergoglio, el que ahora es el Papa. Entonces,
ya se hizo varias veces, acá y en otros lados.
Claro,
¿no?
Estos tipos lo que están demostrando de alguna manera es, o sea, un enfrentamiento al Papa.
Exactamente, eso es para mí lo más importante.
No, y hay una diferencia.
Por eso yo lo quería hablar hoy.
Hay una diferencia con el nazismo en cuanto que el nazismo hablaba de una superioridad étnica a los arios con respecto a los judíos. Uh-huh. Acá a mí me da la impresión que al querer echarlos de algún modo del templo católico, lo que estaban haciendo es volver a lo que la Iglesia católica ya les ha retirado a los judíos, es llamarlos deicidas, o sea, que los que mataron
a Cristo.
Sí. Entonces, me parece que mantienen esa posición. Lo superó, qué sé yo, una iglesia más ecuménica, ellos lo mantienen.
Sí.
Lefebvre ya murió. Hubo intentos de acercamiento que no cuajaron, sí. no dan el brazo a torcer. No sé qué número de estos católicos hay.
El Papa anterior, el que todavía está vivo, tuvo un acercamiento con ellos y no pasó nada, lo despreciaron también.
Y mire que sí, ese que era bastante... conservador, sí, era.
Bueno,
era...
Pero estos tipos, por ejemplo, el máximo sacerdote, o no sé cómo se llame, que había ahí en el seminario hace unos años, este Williamson, fue echado de la Argentina, tuvo que intervenir Randazzo, habló Cristina también, porque en realidad lo que son es negadores del holocausto. No quiere decir que sean directamente nazis, pero están ahí muy al borde.
Un homenaje a Priebke.
Bueno, esto yo pensaba hoy cuando hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos esta mañana con usted, pensando un poco en el programa, ¿cuántas sociedades dicen, ay, qué bueno este vecino, qué buena esta persona? Es una persona responsable, representativa, respetada de nuestra sociedad, fulanito, ¿no? Y porque el hombre de la boina roja, no sé si lo recuerdan, está en nuestro Facebook. Es el dueño de una panadería alemana que está
artesanal,
ahí
artesanal, que está... ¿Alemana? ¿Se llama alemana?
Dice que tiene la variedad de facturas alemanas y más alemanas.
Ahí sobre Argentinidad, la avenida Argentinidad.
Exactamente. Entonces, es un tipo respetable de su comunidad y los que gritaban rezando
eran los hijos.
Son sus hijos.
Sus hijos.
Entonces, hay como toda una cuestión, ¿no? Ahora que usted lo nombra, Priebke en Bariloche y muchos otros, ¿no? Mengele, hasta que se descubrió que era Mengele, también era un tipo respetado en los distintos lugares donde estuvo. Entonces, son tipos con una presencia imponente, con un acercamiento a la sociedad, con un diálogo común y que en ese diálogo común van metiendo su ideología, que no es una pavada, no es una cosa menor, es una cosa muy fuerte, porque como dijimos recién, niegan el holocausto y además, como decíamos antes, son absolutamente cerrados y es lo que ellos dicen y nada más, ¿no?
O sea que comprobamos, entonces comprobamos que nació una secta antipapa, antipapa Francisco, y en la Argentina, en su propio país.
Y en la reja, acá a la vuelta de mi casa.
Pero eso hace mucho que está, ¿eh? Sí. No es de ahora.
Claro.
Bueno, pero se pero, hace público, claro. Yo no lo sabía así tan abiertamente.
Mi hija comentó que muchas veces encuentro, y eran los mismos que cuando se estaba peleando por el matrimonio igualitario, iban a rezar el rosario.
Claro.
Rezaban el rosario y no escuchaban, seguían hablando, rezando.
No, ya sé, pero yo me refiero con respecto al Papa Francisco. Nunca
No, con respecto al Papa, ¿no?
Nunca se expresó.
Ni lo nombraron, creo, el Papa.
Por eso, pero nunca se expresó como ahora una posición anti-Papa Francisco, me refiero, que Francisco tuvo la aceptación de todo el pueblo argentino, alborozado, hasta Cristina, y todo el mundo, hasta ateos, ateos que hablaban a favor de Francisco.
Bueno, cuando habla de ateos no habla de Cristina, porque no es lo mismo, sino todo lo contrario.
No, no es, hasta ateos, digo yo, que bueno, qué suerte que es como Maradona.
Pero
es
que el cisma este está instalado mucho antes del Papa. Claro. O sea que el cambio del Papa no. Sí, sí, pero esto tiene esto años de años. Debe tener 30 años, no sé cuánto.
No, ya sé. Bueno,
menos.
No, seguramente. No, yo creo que mucho más, ¿eh? Yo creo que mucho más, porque estamos hablando de la renovación de Juan XXIII en el Vaticano.
Estaban en contra del Vaticano II, ya, claro, por supuesto. Ya sé. Pero
y ellos figuraban, es decir, y uno los veía cuando los otros sacerdotes cambiaron sus hábitos y vestían más o menos como el resto de los civiles, ellos mantuvieron la sotana negra, esa que vimos en nuestra niñez. Y primera juventud, nosotros.
Bueno, primero, antes de ir a un tema musical, quería agradecer a Alicia Vicio, que es una periodista de acá de Moreno y que siempre escribe notas muy, muy interesantes.
Gusta, sí.
Y que nosotros tomamos la nota que ella escribió y la publicamos en el muro de nuestro observatorio
sobre,
en Facebook, sobre esto de los nazis en la reforma.
Ella escribió muy claramente, sí.
Exactamente. Bueno, vamos a la música.
Música y cortina, ¿y cómo es?
Thank you. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando asumió Máxima en Holanda?
Ah, no.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Un enigma. Estamos en el aire.
Estamos hablando
de Enigma, ¿sí? Enigma, Enigma es el nombre de una máquina secreta, codificada por los nazis, en donde hablaban de todo el sistema de submarinos y de barcos alemanes en todo el mundo. O sea que ese código indicaba la ubicación de los submarinos nazis o alemanes en todo el mundo y cuál era su plan de ataque. Bueno, esa máquina cayó en poder de los ingleses, no lo pudieron descifrar, y lo descifró un matemático famoso que se hizo fue uno de los inventores de la computación, de las computadoras, que tiene una historia. Algún día vamos a traer la historia de él, a contarla, porque tiene una historia, primero heroica, inteligente, muy capaz, y pero fue como era, él era homosexual, y cuando lo descubrieron los norteamericanos, lo metieron preso y lo quisieron obligar a hacer un tratamiento psiquiátrico, digamos, estaba considerado eso como una enfermedad. Él se negó y se suicidó en la cárcel, creo. Bueno, es uno de los más grandes matemáticos de la historia. Está en la historia de las matemáticas.
Eso habría que relacionarlo cuando usted dice, hoy hizo un comentario, dice, serían maricones. Como usted ve, si es maricón, que sería homosexual, tenía una gran capacidad, era un genio. Pero ¿qué importa con quién se acuesta y qué posición toma? Pero lo dijo.
Este es el tramo donde se sacan los trapitos al sol. Bueno, estamos en el observatorio, no, veníamos de la tanda, seguimos la charla de la tanda al aire.
No, pero es bueno. Si hay en la radio.
No, es bueno hablar de todo.
No son trapitos al sol, porque no importa los trapitos al sol, son aclaraciones de algún modo que hace a la postura ideológica. Es decir, uno está en diálogo. Entonces, si alguien te comenta algo que vos pensás diametralmente opuesto, tenés que rebatirlo. ¿O cómo? ¿O no se habla de eso? ¿O se dice sí, tiene razón?
No, no tiene razón.
Bueno, entonces, si vos estás en otro programa, ¿dónde? Entonces,
no, porque él no tiene razón, Vladimir no tiene razón. Vladimir viene de la escuela rusa, donde cuestionan un montón de cosas. Igual está re moderno ahora, le digo.
¿Sí?
Sí, ¿no? Se ríe, sí. No, pero en serio. Sí, bueno, pero hay un montón de cosas que, qué sé yo.
Que la sociedad va más rápido que...
Claro, a veces...
Cuando pregunto algunas cosas, sí.
A veces pregunta cosas que son del siglo XVIII, pero... A veces dice cosas que son del siglo XXII. Bueno, escuchábamos hace un rato a Aldi Meola y el tema Libertango.
Hermoso tema, sí.
¿Y ahora con qué seguimos?
Bueno, en mi nota tengo un tema que no sé si ustedes saben de esto, por ahí habría que buscarlo. Dice, ley contra el acoso infantil en Internet, que fue, digamos, aprobado por el Congreso ya, y rige una ley, no sé si tiene en ambas cámaras o en una sola.
Me parece que ya salió, que ya la aprobaba el Senado y ya salía, ya está definitiva.
Bueno, tiene, fijó penas de 6 meses a 4 años de cárcel para todos aquellos que utilizan las redes sociales e internet para engañar a chicos y producir, digamos, algún tipo de acoso sexual.
¿Qué nombre tiene eso? Grooming.
Grooming, sí. Grooming.
Hoy habló, en Está en Silencio, habló una tal Castro, no me acuerdo si era Rosa Castro.
Rosa Castro, que es una de las impulsoras de la ley, que hace algunos programas, estuvo acá con las chicas y...
Hablaron
bueno,
ahí,
sí.
Muy bien.
Sí, trabajaron muchísimo, es un grupo de madres que trabajó muchísimo para que esta ley salga, y la ley que salió es el proyecto casi similar al que ellas habían presentado.
Pero lo... anecdótico, pero también muy llamativo, es que el tipo que era el que había, ella denunciaba, decía, bueno, que él seguía haciendo ese acoso, que él no lo consideraba acoso, aparte porque no estaba penado.
Penado por la ley. Ahora está penado.
Entonces ahora dice, está penado, dijo la señora esta.
Claro.
El
problema es que engañan en realidad, ¿eh? Claro. O sea, que utilicen métodos de engaño, que los chicos... por lo general son inocentes, digamos, cuando alguien les escribe.
Claro, papá, miente, por ahí hacen se hacen pasar por adolescentes, son tipo de 35 años.
Exactamente, claro, ese es el problema.
Y les piden fotos a los menores y los chicos.
¿Y qué dirá Vladimir de esta chica que meaban los dos en el mismo tarro?
Ya tuvimos esa discusión a la mañana en compañero de clase.
Ah, también.
Después hablaron de Estalla, sí, el tema de Florencia de la B.
Ah, sí.
¿Se enteró de Florencia de la B?
Sí, se entera de todo, ojo. Sí. Está reinformado, Vladimir.
Me enteré, sí, sí. Sí, pobre mina, la verdad, es increíble.
Porque, ¿ves que le sale? Que a veces le salen cosas del fondo del alma. Pobre mina, encima, no lo pensó y le salió.
Lo acusaron, yo estoy extrañado de quién lo acusa, el tipo ese Polino.
Yo iba a pensarlo, yo estaba pensando lo mismo, pero no lo quise decir. Claro, o sea, que haga lo que quiera, pero a mí se me ocurre que Polino es gay. Que haga lo que quiera. No puede, pero alguien, eso nunca lo entendí.
No es él el
pero ¿cuál fue el comentario concretamente? ¿Cuál fue, literalmente, qué dijo Polino?
Polino dijo que me daban en el mismo tajo.
Bueno, pero está bien, ¿qué quería decir? Que los dos con el pito, pero...
Exactamente, pero después la que lo empeoró fue la Canosa cuando dijo que esto era una discusión de dos tipos, porque los dos tipos tienen pito. Y ahí ya la cagamos. Y ahí fue cuando Florencia se sintió tan mal, porque ella se siente mujer y es lo que tantas
dijo,
veces
dijo. ¿Tipos o hombres?
Tipos, dijo. Tipos. Y es lo que decía Florencia, que tantas veces dijimos acá, la ley es bien clara. Es como la persona se autopercibe, si se autopercibe hombre o mujer. Y es una cuestión muy compleja, porque pareciera que géneros hay dos, el que tiene una cosa y el que tiene otra, y chau, y como que eso se complementa y no hay otra posibilidad, pero no es así, no es así, porque además eso es ahora y es una cuestión biologicista y es una cuestión también que tiene que ver con las iglesias, con lo conservadoras de las sociedades, con lo retrógradas de las sociedades, porque hay sociedades ancestrales que en realidad no había dos géneros, en realidad sí, son hombres o son mujeres, pero tienen una sexualidad libre o diferente y nadie se planteaba nada. Sin ir muy lejos, los incas, tempranamente, cuando las mamás veían que los niños varones eran homosexuales o se inclinaban hacia la homosexualidad, los empezaban a criar con las niñas y les enseñaban las tareas de las niñas, ¿sí? No los hacían hacer hombrecitos o los mandaban a la guerra para
por
que
eso es interesante el debate o la discusión o la reflexión sobre qué es ser varón. Como hay mucha reflexión sobre qué es ser mujer, pero hay muy poca sobre qué es ser varón. Claro. Porque, para empezar, es un país machista. Sí. Y yo, personalmente, individualmente, siempre he sentido que uno tenía que cuidarse con la excesiva sensibilidad. A mí me gustan las plantas y no me gusta el fútbol. Cuidado, claro, de ahí a putito tenés dos caminos, dos pasitos nada más.
A mí también, no me gusta el fútbol y
bueno, pero me entonces, y mi padre me llevaba metódicamente a la cancha todos los domingos porque uno tenía que salir hombrecito. O sea, que hay que ver qué es ser varón.
Yo no hago eso. Eso.
Bueno,
y si no le gustaba el fútbol, claro, usted, mi padre
¿Cuántas veces el comentario la colimba?
El juego de varón y el juego de mujer.
Bueno, o la colimba los hace hombre. Que vaya la colimba, qué lástima que no está la colimba, dicen algunos, ¿no? Eso ahí sí se hacía hombre. Eso, la violencia hacia un hombre. Me parece que no, pero bueno.
Y bueno, la violencia de género también tiene su origen en todo eso.
En la colimba murieron muchos homosexuales.
Sí, claro. Sí, claro.
Han sido violados.
Claro, claro.
Sí, yo no sé si es eso a lo que apunto. Yo apunto a que hay que reflexionar porque el varón es polisémico. O sea, tienes muchas acepciones y no uno deja de ser varón. ¿Qué es ser varón en última instancia? Claro. Si uno lo va reduciendo, termina siendo lo biológico, es ser reproductor. Claro. Pero todo lo otro son agregados constructos culturales. Es decir, ¿por qué si a usted le gusta el perfume de una flor no puede cultivar flores? Yo me río de todo eso, hice mi vida como a mí me gustó. Claro. Pero de todos modos ese peso estaba en la escuela.
Los más grandes cultivadores son varones todos, de flores.
Sí, sí, pero no sé si eso... Si, bueno, pero eso también puede ser una cuestión cultural, porque en una de esas dicen que tienen más fuerza los hombres, manejan mejor la asada o qué sé yo. No sé, eso habría que estudiar. Eso es una cuestión antropológica, de antropología cultural muy interesante. Pero es una cuestión que está... Y uno, como docente, lo ha visto mucho, eso en las escuelas. Los chicos no son para nada lectores de las leyes igualitarias, para nada. Son terriblemente prejuiciados y hay que luchar mucho. Pero ellos también tienen ese concepto, que ha ido cambiando, ¿no? Porque hoy vemos que el hombre se produce más, hay tipos que se depilan, qué sé yo, y antes a nosotros eso no era mariconada. Ahora claro. Es una cuestión.
Sí, yo, hasta hoy, si yo eso pienso ahora.
Sí. Ve que le salta la claro, picha. Sí.
Las chicas, si no hago un programa ayer juvenil, las chicas decían, mejor, es más higiénico, además, todo claro. Peludo, es feo. Así que, bueno, es, ¿cómo cambia
a
culturalmente?
No me gusta que se depilen ni las mujeres.
Ah, que tenga pierna de jugador de fútbol.
No, muy mal tema. Usted tendría que venir un par de programas de estalla, que las chicas lo van a ubicar en contexto.
O lo hacen estallar.
Claro. Bueno, les voy a contar un par de cosas de Facebook. Primero, nos escribió Marta María Brites desde el Paraguay.
Un gran saludo.
Porque hay un movimiento, el movimiento 138. ¿Escuchó hablar usted de eso? Bueno, le cuento. Acá nos escribió Marta. Dice... Hola, los estoy escuchando y les comento que ayer hubo movilizaciones, tanto en Paraguay como en la Argentina y en Estados Unidos. En Paraguay los ciudadanos se encuentran movilizados para exigir condiciones más justas vinculadas a las ganancias de los gobernantes y los parlamentarios. El fin de las prácticas prebendarias relacionadas con el nepotismo y el tráfico de influencias. Transparencia en la información pública, mejoras en el transporte público y tarifas acordes a las posibilidades reales de los ciudadanos y la inmediata puesta en marcha de mecanismos electivos eficientes. Esta manifestación ciudadana, que no es la primera que se realiza en los últimos años, implica un ferviente llamado de atención a un pueblo cansado de la corrupción de la clase política. La corrupción es el abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal. Las personas que hoy se manifiestan indignadas están cansadas de ver cómo un grupo minoritario que detenta el poder hace ostentación de su riqueza, mientras la mayoría de los paraguayos y paraguayas viven en una acuciante pobreza rural y urbana. Pronunciamiento 138-15N.
Bueno, esto es cierto. Muchas gracias por haberlo enviado, porque en Paraguay lo que sí se está notando es que hay una gran indignación de toda la población por el hecho de que los diputados y senadores en Paraguay nombran a toda su parentela, amigas, secretarias, amantes, en cargos públicos, pero en muchos cargos públicos, ¿no? No es que uno tiene una sola, sino hay tipos que tienen 30 cargos, 40 cargos, a toda su familia. Entonces, lo que están haciendo es, los que critican esto a través de las redes sociales están publicando los nombres y los sueldos de, por ejemplo, un senador o un diputado con 30 parientes en los distintos cargos y cada uno su sueldo. Entonces dice, el senador fulano o el diputado sutano recibe del Estado paraguayo tantos millones de guaraníes por la sumatoria de los sueldos de ese. Entonces causó tanta indignación y hay tantas protestas en Paraguay por eso que surgió un movimiento de declarar persona no grata en los restaurantes, en los lugares públicos para esos diputados o senadores. Entonces algunos confiterías famosas, por ejemplo el Bolsi, que es una confitería equivalente a lo que acá sería el Tortoni, puso un cartel diciendo que no se admite la presencia de los diputados y senadores fulano, sultano y mengano. Es una cosa fuerte, digamos. Y eso yo lo vi ayer en el Facebook y mucha gente declarándose a favor de eso, entre ellos
Marta.
Uh-huh. O sea que muchas gracias por enviarnos eso. Es un movimiento interesante, porque salió por donde menos esperábamos, porque lo que yo capté es que había una especie de esperanza en el nuevo presidente, digamos, en Asunción. Y ahora es indignación directamente. Por esto y por el plan que tienen de privatizar la mayoría de las empresas estatales en Paraguay.
Y otra cosa que me comentaba el otro día una amiga que estuvo en Paraguay hace muy poquito es que se está viendo la militarización, que se está viendo tanques en las calles y bastante represión para con los jóvenes también. Detenciones así, ilegales, digamos, privación ilegítima de la libertad, sin tener demasiados elementos para detener a los jóvenes, ¿no? Otra noticia relacionada con el Paraguay que se está llevando a cabo en estos momentos acá en Buenos Aires es la presentación del libro Paraguay, Educación y Dependencia del doctor Martín Almada, que es uno de los investigadores de los archivos del terror en Paraguay. Es a partir de sus investigaciones es que hemos descubierto el tema del Plan Cóndor con detalles. Sí. Han asesinado a su hija, a su esposa, él estuvo preso un tiempo. Y bueno, hoy está presentando acá en Buenos Aires su libro, y en la presentación iban a estar Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Martín Fresnada, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y nosotros lo publicamos en la página del Facebook en la semana, y Mari Carmen Almada, que también es una famosa periodista de acá de Moreno, es su sobrina. Entonces le había dado pudor publicar la noticia
a mí me extrañó,
su blog y en su Facebook, y nos agradecía la publicación que habíamos hecho nosotros por parte de nuestra amiga Esther Godoy, ¿no? Así que bueno, también esperemos comprar el libro esta semana y después compartirlo con ustedes.
Voy a buscarlo, sí.
Porque es una gran investigación y esta persona ha dedicado su vida para investigar todo lo que tiene que ver con la dictadura, la larga dictadura de Stroessner en el Paraguay, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos con música y pegamos la tanda y nos vemos en la próxima hora. Nos escuchamos.
Allí está la luna hermosa y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean para verse más hermosa. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche, acompáñala, 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 brilla en la noche. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Bueno, seguimos en el observatorio. Tenemos unos minutitos, segunditos antes de la tanda.
Y hay una noticia importante que yo quería hablar, nombrar, aunque sea, porque me sorprendió a mí de que se haya tomado la decisión de cambiarle el nombre a la estación de trenes de Avellaneda y ponerle el nombre de Costec y Santillán. No, yo no pensé que tan rápidamente se pudiese conseguir una cosa como esa. Así como tampoco pensé que iba a salir la ley, esta ley de matrimonio igualitario, por ejemplo. Para mí es una sorpresa buena, favorable. Coloca a Argentina en la vanguardia ante el resto de los países del mundo y en América Latina más todavía. Ahora, este hecho de que salga la estación Costec y Santillán me impactó, me impresionó. Quisiera ver la foto, voy a buscarla después, la foto de la estación, así como está Paso del Rey o Moreno o Avellaneda, como estaba antes, como escriben Costec y Santillán con ese sistema de la madera que está en la estación.
Sí, ahora se la muestro. Espérame 2 segundos.
¿Ya la tenés?
Sí, por supuesto. Ah, bueno. Ya está en nuestro Facebook. Igual le quiero decir que también el cambio de nombre, ¿no? La nominación de las cosas y la distinta nominación, la distinta mirada que tenemos las clases populares y las clases dirigentes de la nominación de los lugares. También tiene una larga lucha, ¿no? Porque acá en Moreno se están cambiando los nombres que están relacionados con Roca, la escuela, la calle, pero hay otros nombres, por ejemplo, recuerdo la calle Ramón Falcón en Capital, que hace más de 20 años que mucha gente está pidiendo que se le cambie el nombre de ese, uno de los asesinos más grandes de la historia argentina, asesino de obreros que disparaba contra la manifestación desarmada de obreros en la plaza, recordando el 1 de mayo, y bueno, sin embargo no se ha logrado nada, y es, para mí es la lucha popular, el establecimiento de la idea en el pueblo, y que la idea surja y que, bueno, que avance.
Eso va a ser difícil, ¿eh? Como lograr el cambio de nombre de América por Avia Yala, por ejemplo.
Claro, claro.
Que no sé si la vamos a ver.
Ah, usted comentó eso, sí, el nombre indígena.
Claro. Bueno.
Bueno, llegamos a la primera hora del observatorio, ¿sí? Y vamos ya a la tanda.
Sí, nos van a regalar un cronómetro, porque hoy salió todo el tiempo para...
Este es el observatorio.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda en Cuba.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Claro.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno,
yo,
le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en Matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
Ah, no.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Estamos comenzando la segunda hora de nuestro programa. Yo tengo un tema para tratar ahora, que se publicó el sábado pasado en Tiempo Argentino. Es una investigación que hizo Malimachi, Fortunato Malimachi, el sociólogo especialista en religiones y del CONICET, digamos. Aparte creo que está en una universidad, ¿sí?
Y en la UBA, en la carrera de sociología, mi hija lo tuvo.
Sí, y no tiene una buena opinión, no, Luisa, no. ¿Eh? No le pregunte a Luisa por Malimachi.
No.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Porque los amenazó en una entrevista que no sé si lo tengo que contar porque mi hija no me autorizó.
Claro, no viene al caso.
No viene al caso, pero es medio como se quiso cobrar venganza después en los exámenes.
Bueno, pero vio cómo es esto, nada, también hay...
Claro, parece muy buen tipo.
Esa es su experiencia desde la televisión, pero sí. En realidad en las universidades también se juegan juegos de poder,
¿Y cómo?
Y quien tiene la manija es el profesor. ¿Y cuánto le cuesta a muchos llegar a profesores ayudantes, no? Bueno, todo un debate. Bueno, hable de Malimachi.
Él, sí.
No, pero el estudio es interesante, sí. Que
hace. Él trabaja sobre la historia de la religión, la religiosidad, las religiosidades populares y ese tipo de cosas.
Exactamente, es un tema que en general se especializan los curas, los sacerdotes. Los sacerdotes son los que saben, explican y cuentan cosas de las religiones, y yo nunca les creo. En cambio,
claro, pero él no tiene una mirada.
Claro,
no,
en cambio él es un investigador, sí, independiente, claro, y laico, me supongo que debe ser hasta ateo. Si bien, no sé si lo dijo o lo dice por ahí. Entonces sus investigaciones sobre estadísticas hechas con encuestas serias, hechas por especialistas, digamos, es como para creer, y los datos que da para mí son, no son tan, o sea, para mí son desilusionantes, en el sentido de que hay más religiosos de lo que yo pensaba y hay menos ateos de lo que yo pensaba. Los ateos somos muy pocos en la Argentina, sí, es impresionante.
Bueno, pero hace que había todo, más porque él hace toda una clasificación.
Argentina,
entonces,
es un país culto, pensaba yo, bueno, pero...
Pero si eso no tiene,
pero
nada,
no
que
tiene
ver,
nada que ver. Hay un montón de gente, por ejemplo, hay un montón de gente que estudia en las universidades y que todavía sigue jurando por Dios. Hay un montón de funcionarios que siguen jurando por Dios. Usted hace un rato, sí, hablaba de Cristina. Cristina es una persona súper culta. Sin embargo, es católica y es religiosa. Porque además hay algunos católicos que solamente los llevaron una vez a bautizarse y bueno, chao, la Iglesia Católica ya los cuenta en su fila. A mí me cuentan en su fila, pero qué pena, porque no les creo nada. Pero
claro, en realidad, el caso es que uno fue bautizado, entonces claro, si oficialmente somos,
claro,
católicos.
Pero en realidad sí es un país súper religioso y usted lo debería saber bien, porque el interior es muy religioso.
Al final de todo, de
sí,
todos los datos
¿qué
descubrió? Que da, 9 de cada 10 creen en Dios.
Claro, el cuenta
es desilusionante.
Claro.
No, porque una cosa es la religión, uno no querer entrar al juego de las religiones establecidas como instituciones que tienen muchísimas fallas y que se han aprovechado y han fomentado la ignorancia, y otra es tener una fe en algo superior, eso es otra cosa.
Claro.
Por eso él habla del cuentapropismo religioso, porque los argentinos rezan fuera del templo mucho, al templo van poco, ahora, o sea, que aquellos que se dicen, que uno les pregunta y dice, son católicos, somos católicos practicantes, son pocos, son los que van a misa, son los que entran en las actividades parroquiales.
¿Será que no van para que no les pidan el diezmo?
No, porque la Iglesia Católica no pide el diezmo.
Al contrario,
las iglesias evangélicas están repletas. El domingo a la noche, domingo a la noche fui desde Moreno a San Miguel, no le voy a explicar porque no las pude contar, pero le diré que cada 3 cuadras había un templo de esos. Y estaban repletos, y eso sí tienen que poner el 10%.
Y pero esa es otra mirada, quizás hay más libertad de interpretación. También son dogmáticos porque se ponen también cuando te los encontrás en la calle o te quieren hablar, te empiezan a meter la Biblia por todos lados. Pero quizá, por ejemplo, la Iglesia Católica no admite la interpretación libre de la Biblia.
No.
Entonces uno tiene que aceptar la interpretación que da la Iglesia, no
claro,
otra. Bueno, son cosas que hacen que, bueno, ¿y por qué nos bautizaron? Porque veníamos de familias. Mi familia no era muy católica, pero veníamos de tradiciones. Usted estaba bautizado, seguro.
No.
Ah, no, ya su padre
no
era.
Eran todos ateos.
Bueno,
sí.
Ya está bien.
Pero, ¿qué sé yo?
No, yo, mis dos hermanos, y dos bautizados y dos no.
¿Y cómo fue eso?
Y por decisión de mi padre directo.
Sí. Este sí, dijo el padre, y este no, dijo la madre.
Sí.
Algo por el estilo.
Yo no lo bauticé
a mis hijos. Yo tampoco,
yo
ninguno,
bauticé.
No los bauticé.
Lo que pasa es que...
Y mis nietos tampoco están bautizados.
No, no, mi hijo que no... Un hijo mío que no está bautizado, bautizó a las hijas, qué sé yo, no lo entiendo. Pero de todos modos yo no los bauticé para que cada uno elija.
Claro.
Que cada uno elija. Pero eso no significa que uno no pueda tener una fe, una creencia en algo superior que ordena o desordena el mundo. Eso aparte.
Ustedes
decir,
hablaron de interpretaciones de la Biblia hace un rato, de distintas interpretaciones de la Biblia.
Sí.
Hay Biblias que fueron, o sea, hubieron concilios para declarar apócrifa
determinados evangelios.
Tal
los
versión.
Evangelios,
los evangelios, claro.
Los llamados apócrifos.
Existen esos apócrifos. Entonces ahí yo leí una historia que me impactó. Les pregunté, le hice muchas preguntas a los curas. Hay muchos curas que no saben la historia esta de Adán y Eva, o sea, la otra versión de que no es Eva la primera mujer, sino que, ¿cómo era el nombre?
Lilith.
Lilith, sí. Adán y Lili. En el hombre coinciden en el nombre del hombre, o sea que ahí es machista también, ¿sí?
Adán sí, porque y Adán era un idiota que se quedó con la historia que le dijo Dios, bueno, y Lili se fue a la miércoles, entonces Lili, había que cambiarla.
Lili es mucho más inteligente. La versión de Lili es esa, sí que es una versión a favor de las mujeres, porque es una, pero, es una visión feminista, es una luchadora, se enfrentó hasta a Dios.
Pero son versiones, de todos modos, que quien cuenta eso es un hombre que está contando eso, otro hombre le son cuenta la historia, claro, de Eva. Pero es decir, en la iglesia siempre apócrifa. La iglesia siempre, cuando en la ceremonia, constantemente están recalcando, es palabra de Dios, es palabra de Dios. No es palabra de Dios, es palabra de hombres que tomaron el nombre de Dios para darlo. Entonces, mucha gente, sin ser atea, o sin declararse ateo, porque no tiene, no es que no crea, ha salido de la iglesia y no va a otras iglesias. El diálogo con Dios está instaurado en su hogar, en su casa, es solitario en todo caso. Pero no hay que, ¿por qué hay que ser ateo? Y el que no es ateo es tonto. ¿Usted se sintió desilusionado porque la gente no es atea? No,
él esperaba que las hordas de ateos íbamos a tomar el poder porque era más fácil. Igual el Che decía que había que ganarse al cristianismo por otro lado, por ejemplo, y que era peor el capitalismo que el cristianismo, pero bueno, nada.
¿Y en Rusia qué pasó? Después volvieron otra vez al cristianismo, porque una vez que cayó,
sí, por supuesto,
ahora
sí,
volvieron, sí, a repicar las, volvieron a repicar las campanas, las ceremonias de Navidad,
es todo. Como en España como es la famosa frase de quién era, Unamuno era el que dijo que en España hasta los ateos creemos en Dios.
Hay un libro maravilloso que leí el año pasado de Gioconda Belli.
Me encanta.
A usted le encanta porque es muy linda.
Poetisa nicaragüense.
Sí, pero a usted le gusta porque es linda. Se llama El infinito en la palma de la mano y es una versión maravillosa de la historia de Adán y Eva. Es increíble porque ella empieza a leer algunos evangelios apócrifos y a partir de eso reconstruye la idea de Adán y Eva, pero sin entrar en conflicto. Es una cosa increíble lo que hace, sin entrar en conflicto con la historia que contamos nosotros, con la evolución.
¿Es prosa o poesía?
No, es prosa, a mí la poesía no me gusta. Acá me va a criticar el profesor.
Eso es como la fe, uno no puede impulsar un gusto.
Bueno, gracias. Gracias.
¿Te gusta la poesía o no te gusta?
Bueno, y Gioconda Belli cuenta una historia similar, pero muy diferente a la de la Iglesia Católica, donde Adán y Eva tienen miedos, les pasan cosas humanas, pero el tema principal es que no entra en conflicto con lo que nosotros pensamos, con la historia de la evolución. En un punto quedan como asimiladas, ¿no? La historia esa de la creación con la de la evolución. Es un libro muy lindo. Muy de chica,
no,
tal
le
vez.
Tenían miedo,
libro,
a la serpiente y todo.
No le tuvo miedo a la serpiente. Pero Adán sí, es una historia muy feminista, a pesar de que Eva no es Lilith. Es una historia muy feminista donde es Eva la que va al frente y la que conoce todas las cosas que logran conocer ambos.
De todos modos,
ambos
son historias creadas por los hombres.
Por supuesto.
No son revelaciones divinas.
Y esta
divinas.
Es una historia muy nueva.
Las revelaciones divinas no existen en esa forma, porque Dios nunca se va a manifestar de una manera tajante y cerrada. Justamente, si uno piensa en Dios, tiene que pensar en lo más amplio que hay, que puede aceptar todo. Entonces, eso no puede ser. Pero bueno, lo que decía Mari Machi es que los argentinos, después del Papa, argentino, empezaron a ir un poco más a la iglesia.
Yo iba a leer algo que...
Léalo.
Una síntesis muy pequeña que escribieron acá, que dice: Jesucristo, Reiki y psicología, se titula. Un 76,55% de los argentinos se definió en esta encuesta como católico. Tampoco es mucho, ¿eh? 76,5%.
Es bastante.
90
pensiones. Es un montón. Si un candidato saca eso, es Dios.
Sí, es Dios, sí. De ellas, el 40,8% está categorizado como cuentapropista, según explica Malimachi. No No sé por qué usa esta palabra cuenta propia.
Porque no van al culto.
No van al
creen
templo.
Creen en Dios, pero...
usa otra palabra, no esta.
Es como que son autónomos.
Son autónomos de la religión.
Claro, soy cristiano, pero...
Se pagan su propio impuesto.
Según explica Malimachi, es el tipo de creyente que afirma que mantiene una relación con Dios por su propia cuenta y asiste a las ceremonias del culto esporádicamente o para ocasiones especiales. Tiene un repertorio amplio de creencias y prácticas, entre las cuales pueden convivir el yoga y el reiki con curanderos, sacerdotes y psicólogos. Su composición demográfica es pareja entre varones y mujeres, y aunque su distribución por edad es homogénea, se destacan entre ellos los jóvenes y quienes han finalizado estudios secundarios. Los católicos cuentapropistas adhieren a la religión católica por la transmisión en la infancia, 69,2%, y consideran que los hijos deben elegir su propia religión o creencia en un 72,4%. Es altísima esa.
Yo sería cuentapropista.
Sí, es altísima esa.
Ah, ¿usted charla de vez en cuando?
Sí, sí.
Ah, mire, está muy bien de mí.
Yo tengo fe.
Bueno.
¿Ah, sí? Sí,
sí, sí, yo no soy
ateo. Yo también tengo fe, pero no en cosas así.
No parecía.
No parecía.
No. Lo defraudó, ¿se da cuenta? Era inteligente y resultó ser religioso. Mira la cara. Me muero, me muero. Tendríamos que hacer televisión nosotros tres.
Sí. Usted puede ser ateo hasta el punto que en un momento dado dice, ¿y cómo comenzó todo? Ahí empieza el problema.
¿Cómo?
Con un punto.
Con un punto.
En
bueno,
un punto negro, en un punto negro, de un poder infinito.
Bueno, que cada uno crea lo que quiere. Eso no debería molestar a nadie. Desgraciadamente ha molestado durante toda la historia de la humanidad, porque usted también, sintiéndose decepcionado, en el momento que tenga poder, no sé si llegará en esta vida a tener poder, como ateo es peligroso también, porque si usted se decepciona, va a perseguir al otro que no es ateo, y es lo que se hizo en Rusia. Había que ser ateo, no se podía pensar otro. Los cultos, el culto estaba oculto, digamos, culto y oculto, el que lo practicaba, y bueno, era perseguido. Entonces, se puede llegar al otro extremo de intransigencia siendo ateo o siendo muy religioso. Ahora, lo bueno que hace Malimachi...
Es una cosmovisión, en realidad, es una cosmovisión eso. Lo que yo tengo es eso. No tengo todas las respuestas, pero tengo una forma de pensar así.
Sí, sí.
Que si existen algunas dudas, ustedes me pueden plantear preguntas a las que yo no tengo respuesta. Pero no, yo no me voy a la respuesta religiosa por eso. Espero la respuesta de la ciencia. O sea, eso no lo sé. Si ustedes me plantean algo en la cual ustedes creen, por ejemplo, el origen del mundo, el Big Bang. Ustedes pueden plantear, bueno, ahí está Dios, él originó eso. Bueno, yo digo, no lo sé, espero la respuesta de la ciencia.
Bueno, y ahí entra lo otro que se llama fe. Cuando uno llega al punto que dice, no lo sé, no lo puedo explicar, creo o no creo. Pero claro, la cuestión es creer por propia reflexión o creer porque el párroco le dijo que tenía que creer. Claro. Hay una gran diferencia. Claro. Entonces, mucha gente toma esa determinación de salir del templo, es decir, no negar la divinidad, pero bueno, mantener una relación con una entidad superior. Pero bueno, eso es muy personal. Lo que no hay que perseguir, no hay que estigmatizar, porque no tengan las mismas ideas que nosotros.
Por supuesto, sí, en eso sí.
Bueno, ¿qué más va a contar de Malimachi?
No, yo quiero que él, que hoy lo ataco para que hable. La cuestión de los argentinos detenidos en Rusia por ecologista.
Ah, sí, sí. Hoy pasa? Me dijo que yo lo estoy ocultando. Que
no lo comenta, no sé si lo...
Que
tenemos un tema. Un tema que yo le pedí, tenemos.
Ah, bueno.
¿Usted qué pasa? ¿Está de acuerdo con el gobierno ruso? No me diga.
No. Lo que pasa es que no hablamos de eso. Para mí es un error el que está cometiendo el gobierno. Si yo fuese Putin, llamaría por teléfono, suelten a esos dos tipos y déjense hinchar las pelotas Eso que está, es peor la propaganda que están consiguiendo.
Pero los socios argentinos, hay más de dos, ¿eh? Hay más de dos.
Son como 30.
Argentinos son dos.
Son dos argentinos y hay como 30, sí. En lo realidad, que... yo lo que le decía a él hoy es, esa es una actividad internacional de Greenpeace. Sí.
Que es lo que entonces, él desconfía de Greenpeace.
Entonces yo no tengo claridad con respecto a Greenpeace. O sea que... no sé si Greenpeace pertenece o no a otra multinacional, digamos.
¿Qué es lo que suele pasar con las cosas, ONGs?
En algunas cosas, ¿no? se me confirma eso. Por ejemplo, están en contra de la venta de INVAP, de nuestra empresa atómica, de investigaciones atómicas, del reactor que se le vende a, no sé si a Irán, a Irak o a uno de estos países, que se les vende y ellos están en contra, pero hablan en contra de eso, pero no hablan cuando Francia vende. O sea que eso me llama la atención.
Lo que pasa es que son instituciones como lo fue la Iglesia, como es la Iglesia, que logran fanatizar y que muchos repitan lo que... Y es probable que usted diga que, como usted dice, eso está manejado por las internacionales. Pero de todos modos, también hay protestas válidas. El representante de Filipinas ante Naciones Unidas lloró y cuando habló del tifón este que había azotado Filipinas, sí, y dijo que había que tomar medidas y que había que pensar pero seriamente en lo que se estaba haciendo con el medio ambiente, porque estas tormentas, bueno, sí, claro, sí, entonces sí. Estos chicos estaban ahí por no querían la explotación petrolera en el Ártico, no sé bien cuál es. Bueno, y bueno, por ahí es un utopismo que otros se aprovechan, como también se pueden aprovechar de esos pibes que van a rezar el rosario ahí y se los fanatizan. Pero bueno, el hecho de que también los tengan presos...
No, sino, claro, yo, ese es el tema. Personalmente estoy en contra de que estén presos.
Claro,
digamos,
ese, ¿no? Es el, o sea, tema, que singularmente...
Lo hubiera liberado el mismo día, no y se hubiese acabado el tema, el problema. En cambio ahora siguen con toda la propaganda en contra. Es un error del gobierno, tiene malos asesores, digamos.
Singularmente son simplemente jóvenes, pibes, chicas que quieren militar en algo y que encontraron en el ambientalismo un lugar de militancia.
Exacto.
Después, ¿qué hay detrás de la organización? Y sí, no, la verdad que no sabemos porque es una organización enorme que tiene muchos años y que junta mucha guita en todo el mundo.
Exactamente.
Inclusive con gente común y un poco marmota como yo, que hacemos a veces una colaboración de algunos pesos porque uno se siente así como que no está haciendo nada por el medio ambiente. Y bueno, y acá en Argentina hay muchísimos famosos que hacen las campañas de Greenpeace y eso también sale plata.
Por supuesto, sí.
Tiene un caché,
sí,
y todas esas cosas y sin embargo lo hacen por Greenpeace. Así que bueno, sí es cierto que hay que exigir que el gobierno ruso libere
a todas esas personas.
Porque también es una realidad que la explotación de los recursos naturales, de la manera en que se está llevando a cabo durante todo el siglo XX y en el XXI vamos en el mismo camino.
Es altamente contaminante. Claro,
exactamente.
Sí.
Para todos.
Y agotante, claro, porque agotante, está agotando el planeta. Claro, es decir, ya lo convencional no sirve. Claro. Tienen que buscar otras cosas más sofisticadas porque se está acabando.
Ya no es lo que era.
Como el tiempo que se va acabando.
Sí, bueno, tengo un tema para ustedes. Si estuviera Eduardo me criticaría porque otra vez Ismael Serrano te paga la discográfica, va a decir.
A mí me
pero
gusta
bueno,
Ismael Serrano.
Bueno, el tema se llama Amores Imposibles, que Ismael dice que es un oxímoron porque dice que en realidad si es amor no es imposible, que solamente es una excusa.
No, pero uno tiene amores
bueno,
imposibles,
es
cierto.
El tema es muy largo y cuenta tres historias, pero solamente vamos a escuchar un pedacito de la primera parte.
¿Por qué?
Porque cuenta la historia de un homosexual que no puede contar su historia al mundo porque, bueno, pareciera como que...
Las otras no son más lindas.
No, pero le vamos a pasar esa para usted.
No, fíjese. ¿No se enamora de la esposa de un amigo o algo así?
No. Después le cuento la otra.
Thank you. Cuando caiga la tarde, lo verás salir arrastrando de casa el calor del hogar. Cortará alguna flor, besará a su mujer, perseguirá la estela de un cometa fugaz. Y en la calle lo verás abrir la flor de su secreto y empezará a soñar. Quizá vaya al billar a mirar hombres y posturitas, quizá invente una cita con un Adonis para él. Ningún hombre lo amó, a nadie reveló su pasión y los juegos, el deseo clandestino. No hubo cartas de amor, no hubo día del orgullo. No le devolverán los veranos perdidos y cernuda lo ve suspirar triste desde el Parnaso. San Sebastián asaetado reza por tus pecados, llora por ti y no olvida al que sufre en silencio a su oveja perdida. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpar al destino. Cuando salga de clase, no volverá a encontrar en el lado salvaje, tras el humo del hash, el dulce calavera, el corsario de barrio, ella dulce muñeca, ella sería informal. Él no escucha el rumor de sus alas si pasa a su lado. Pobre Blancanieves, nuestro príncipe prefiere a la madrastra, a la mala del cuento. Él será la manzana donde duerme el veneno. Ella soñará un verso que él nunca escuchará. Él no trepará sus trenzas una noche de invierno. Ella soñará un viaje y no habrá despedidas, ni canciones de amor, ni Capuleto y Montesco. Crecerán y en la espuma del tiempo se deshacen sus sueños. No quedará ni un recuerdo, ni en la noche un lamento, quizá una leve herida que lavará el olvido o el agua de la clepsidra. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpa del destino. Caminando hacia el sur, tomando la autopista, han abierto un garito muy cerquita del pueblo, donde hurías desnudas, venidas de cien mundos, celebran cada noche 14 de febrero. Y en la aldea un hombre suspira si el neón se ilumina. No tuvo Eva este Adán, no hubo asiento de atrás, ni caricias, ni cartas perfumadas. No hubo cita en el parque, no hubo chicas de plan. Cuando caiga la noche, lo verás entrar como cada domingo, aseado y puntual. La encontrará en la barra como a un delfín varado que ha perdido su estrella, que un día expulsó el mar. Ella escucha y él, enamorado, desnuda sus miedos. entre el ruido, benjamines de champán y otros delfines cobrando su rescate a náufragos perdidos. Sueña raptará a su amante. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpar al destino.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
No.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre a partir de las 22 horas en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos.
Sí, sí.
Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Thank you.
Continuamos en el observatorio y comienza la columna de Pablo Vecino.
Bueno, antes de contrastar los consejos de Martín Fierro, sus hijos, con los del viejo Vizcacha, que es una pequeña referencia a un tema que reitera Hernández y que yo esbocé la otra vez, que es el de poner por el suelo, hablar mal de el hijo mayor, ¿no? Que había estado. No era el hijo de Martín Fierro, el hijo es Picardía el que está hablando, el hijo de Cruz, que cómo era la vida en los fortines, todas las arbitrariedades que ahí había. Y yo explicaba esto, que el hablar mal de la Guardia Nacional, del sistema de fortines, era ensalzar otro tipo de acción que había que tomar con respecto a la frontera, y era estar impulsando el un ejército nacional preparado, como era el que había vuelto de la guerra del Paraguay. No hay referencias, justamente hablando con Vladimir, de la simpatía que sentía Hernández hacia el Paraguay, o sea, y estar en contra de la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, en el Martín Fierro no hay referencias a la guerra del Paraguay.
No se nota.
No habla de ello. No estaba en la temática que en ese momento le interesaba. No olvidemos que el Martín Fierro, si bien está en las historias de la literatura argentina, es una obra panfletaria y toda una mirada política y partidista, no es así ingenuo lo que le escribe. Entonces, este hablar tan mal de lo que pasaba en los fortines, que probablemente pasara, no hay por qué no creerlo, era sin embargo una forma de contrarrestar contra la otra posibilidad que ya se estaba concretando, que era la expedición de Roca al desierto. Acá tenemos una historiadora que ella puede explicarlo mejor que yo, quizá en otro momento, porque es muy el tema este de los pueblos originarios, del territorio, del sur, es un problema de geopolítica muy complejo. ¿Qué pasaba si no avanzaba la Argentina, o sea, hacia el sur? Quizá lo hubiera tomado Chile, el sur, porque Chile siempre buscó una salida al Atlántico. Y por otro lado, también una realidad. El otro día estuve viendo en el canal Inca, ¿no?, una película que filmó Hugo del Carril, que se llamaba El último perro, que estaba basado en un libro de House, de Guillermo House, El último perro. También al indio se lo pinta como salvaje, como inhumano, como terriblemente cruel. Quizá era una realidad. La pregunta que hay que hacer, o la reflexión que uno tiene que hacer con respecto al indio, que a mí siempre me ha llamado la atención ese mundo ignorado y despreciado por los blancos, ¿no? Parecía que los blancos tenían esa superioridad para poder juzgar a los indios. Es que no comprendieron, el indio reaccionaba porque era cruel. Después se había hecho una costumbre, pero ¿qué era? Estaba defendiendo su territorio. Si a uno lo atacan, le atacan. Si ahora viene un ataque de una potencia extranjera, va a haber un intento, por lo menos, de defensa del suelo. El indio hizo eso. Que después encontró también una forma de tener en jaque constantemente a ese enemigo, con los malones, con robarle ganado. Bueno, sí, también hay que pensar que la bebida, el alcohol, las armas de fuego, las pestes, las enfermedades, las trajo el blanco. O sea que había todo un ida y vuelta que hace una situación muy compleja de analizar. Y a veces, bueno, el genocida, el gran genocida que es Roca, es indudable, aplastó a ese pueblo. Pero por otro lado, había una situación política internacional que también complejiza el asunto y lo hace difícil de tener una última palabra en esta cuestión, ¿no?, del sur de la Argentina.
Y es un momento internacional donde todo el mundo civilizado, entre comillas, se está repartiendo el otro mundo. 3 años más tarde de la expedición de Roca, en el Congreso de Berlín, los europeos se reparten el África y comienza la colonización de la India y el intento de colonización en la China. Así que, o sea, no es una cosa que Roca hace porque él es malo en contra de los indios que están ocupando una tierra que no es de ellos. Los indios ocupan su tierra, son los pueblos originarios, pero también eran originarios los africanos que vivían en todos los lugares, que después se convirtieron en colonias, con otros sistemas y con otros modelos, pero es el momento.
Claro, y por eso uno dice, habla, y sí, que es que también la época en que la reina de Inglaterra es coronada emperatriz de la India. Exactamente. Es decir, lo geopolítico en este sentido, en que en ese momento el poder estaba dado por la mayor capacidad para dominar tierras, claro, territorios.
Claro, también es el momento de la división internacional del trabajo, ¿no? Que le llamamos los de historia. ¿Qué es esto? Es algunos serán productores de materias primas y otros serán los, claro, países industrializados. Nosotros necesitábamos esos territorios para el ganado y para la materia prima, digamos.
Por otro lado, era una república, pero una, claro, república manejada por una aristocracia terrateniente. Uh-huh. No por nada, cuando termina la conquista del desierto, Roca reparte entre sus generales, sus, uh-huh, coroneles, todo, hasta con los soldados rasos, reparte el sur, reparte todo. Y es cuando manda, y la literatura ya hemos visto que lo refleja, sojuzga, mandan reservas empobrecidas que no servían para mantener a los que habían quedado, y también manda mucho a la servidumbre acá a la capital, a Buenos Aires. O sea que es un tema muy complejo, por eso a veces digo que falta, o yo no conozco, un buen estudio también de las ideas. ¿Cómo opinaba en las cámaras Hernández? A ver, que las actas de los congresos, a ver qué era lo que él pensaba. Porque a veces, claro, disfrazado en esto, uno en la obra literaria, uno no encuentra a veces muy bien, a veces hasta se llega a contradecir. Porque en algún momento dice que, bueno, uno hasta puede convivir con el salvaje. O sea que no le había ido tan mal al personaje. Martín Fierro no lo habían matado, lo habían dejado vivir, o sea que también a veces es contradictorio, o es tan inhumano, es tan terrible, y por ahí lo ve como alguien con el que se puede convivir. Es decir, es, no sé, fluctuante, digamos, en todo. Bueno, entonces, y después hay otra parte interesante, aparte de esto ya que les digo, que muestra esto, es, aparece un moreno, al que ya no se le da nombre, porque al hijo de Cruz se le llamaba Picardía. Pero acá el moreno es un moreno y se arma una payada, donde como en toda payada se van proponiendo temas y Martín Fierro le va proponiendo temas que el negro va contestando. Pero al final el negro se declara vencido y dice que si 10 hermanos o 10 hijos ha tenido su madre, faltó el mayor y es el que ha sido asesinado. Y entonces ahí pesca a Martín Fierro, que había algo más entre líneas, había que leer, que venía para vengarse, para vengar la muerte de su hermano. Y ya parece que se van a ir a las manos, se interponen los otros y se alejan. Eso no se vuelve un acto de violencia o de sangre, queda develado la personalidad de este, que también hay que ver ahí en los comentaristas, dicen que... le hace un comentario a la madre que dice, la madre echó 10 al mundo, lo que cualquiera no hace, y tal vez de los 10 pase con iguales condiciones, o sea que haya tenido otro hijo de otro padre, o sea que ya la está acusando a la madre este negro. La mulita pare nones, todas de la misma clase. La mulita como, no sé si está acá, en esto, espere que yo lo tenía por acá marcado, que como que es mentirosa o engañadora la mulita como animal engañador, y que salen todos, la mulita, dicen los que saben o conocen las costumbres y conocen los animales del campo, que en la aparición tiene todas un mismo sexo en cada aparición. Bueno, Y entonces es cuando más adelante dice: yo he conocido a toditos los negros más peleadores. Había algunos superiores de cuerpo y de vista, ay Juna. Si vivo les daré una historia de las mejores. Y es ahí cuando está el desafío. No olvidemos que en los dos encuentros, en las dos muertes que produjo Martín Fierro, no se quedaba callado, respondía y iba a la acción. Entonces se van los otros que estaban ahí escuchando, una payada bien, ya les digo, con como dígame cómo es el cielo, cómo es la mentira, cómo es la vida, que yo, todas esas preguntas que él va haciendo y que el otro trata de responder. Después, cuando no queda satisfecha la última pregunta, ahí se termina la payada y se pasa entonces a los consejos. El famoso consejo aquel que un padre que da consejos más que padre es un amigo. Yo ya otra vez dije que estaba acá, los psicólogos actuales no les gusta esa inversión de rol, el padre, padre, el amigo, amigo, ¿no? Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Y acá sigue, si uno ha leído todo el libro y ve, sigue remarcando en la ignorancia en que se la ignorancia escolarizada también que se mantenía. Eran casi todos analfabetos estos gauchos, ¿no? Acá hay toda una crítica al sistema. Constantemente está esa diferencia entre el hombre de ciudad, el pueblero y el campo. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. No aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada. El hombre de una mirada todo ha de verlo al momento. El primer conocimiento es conocer cuando enfada. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo uno, con gran precaución en dos. O sea, también esa, ya habíamos hablado antes del encuentro pasado de la misoginia del gaucho, pero también acá de ser desconfiado, ¿no? Casi por definición, el gaucho no confiaba demasiado en los otros, es decir, como que, bueno, mirate a vos, en una persona, en dos, y sí, en esa elemental religiosidad, confiar en Dios. ¿Hace otras? ¿Ibas a hablar algo? No. ¿Ibas a hacer algún comentario? Bueno, más adelante dice: al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Y acá sigue manteniendo pautas éticas, ¿no? Pautas de conducta para los hijos. Sí, están bien los amigos, pero la conducta honrada es el mejor amigo que puede tener. Y no olvidemos que en la obra se ha enfatizado mucho la amistad con Cruz, ¿no? Sí, pero también un amigo era, ¿no? No eran todos, no es un grupo. No, como dirían hoy, no es un colectivo. Ni el miedo ni la codicia es bueno que uno lo asalten. Ansí, no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falten. Dos cosas que está demostrado en la obra, durante el poema, es que miedo no se le puede achacar para nada a Martín Fierro, que siempre demostró bravura, valentía. Y por otro lado, bienes no ha tenido y los pocos que ha tenido los ha perdido. Así que tampoco la codicia es característica. Ve, acá es lo que yo le decía. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. Acá hay como una comprensión del otro, de otra cultura, de una posibilidad. El que respeta, porque ¿cuál era el respeto hacia los pampas para pasarlo bien y convivir con ellos? Es respetarle sus costumbres, no contradecirlo, no poner a... Era, y ahí hay como una contradicción con toda la salvajada que ha mostrado antes. Dice, el hombre ha de ser prudente para librarse de enojos, cauteloso entre los flojos, moderado entre los valientes. Esto llama la atención. Está bien que la experiencia de vida de él, él como viejo ya está sacando un balance y ve que lo que él ha hecho no es en digamos, no le ha dado los mejores resultados. Entonces, pero ha habido un cambio. Si uno va viendo todo estos consejos, que no solo hay que contraponerlos a los del viejo Vizcacha, sino hay que verlos, preguntarse por qué están estos consejos al final de la obra, qué sentido tenían. ¿Por qué? Los hijos no han aparecido en la obra. De golpe aparecen para recibir estos consejos. Ya dijimos que desde algo que no puede haber sido o haberse escrito con ese pensamiento, porque ni Freud ni Lacan estaban en el tapete todavía como para poder pensarlo, pero este encuentro con los hijos ya adultos para darles consejos sería lo que Lacan llama el armar el nombre del padre. O sea, simbólicamente es el padre como que deja la herencia de esa condición de ser padre, se lo deja a los hijos. O sea, es cuando el hijo a su vez aceptaría en todo caso el ser, claro, y es el ser varón patriarcal, ¿no? Cuando el padre le pasa al hijo el bastón de mando, digamos. Y porque también llama la atención que se van, después se aíslan, cada uno se va por su lado porque dice que no pueden mantenerse, pero uno llama la atención porque dice más fácil mantenerse cuatro en una casa o tres que cada uno por su lado. Sin embargo, hay como una dispersión, cada uno a la independencia. Los hijos no están ya bajo el ala del padre. Y en esto...
Yo estoy leyendo algunos, ¿no? Estoy siguiendo más o menos su lectura. Hay también como una... Esto de que el hombre no mate al hombre, hay como que se arrepintió de las muertes que él tiene en su haber. ¿Te ve eso?
Sí, ¿no? En algún momento cuando él habla de... sí, en algún lado también dice que hay como que él acepta que su condición actual también es porque por esa forma de ser. Incluso habla mal del alcohol, le dice que no que el alcohol es mal consejero, y él estaba borracho muchas veces cuando entra en esto. Sí, del negro no se arrepiente, no se arrepiente tampoco, le pide perdón al hermano de haberlo matado. De las dos muertes no se arrepiente, eso lo comenté la vez pasada. Del negro dice que atacó primero.
Claro.
Atacó primero y bueno, él se defendió. Y del otro, que era un bravucón, uh-huh, ahí que también lo desafió. O sea que no hay un arrepentimiento en eso. Sí, quizá de la bebida y todo. Dice, ¿ves? Acá dice, es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado. Aquel que ofende embriagado merece doble castigo. Uh-huh. O sea que aún antes de las campañas antialcohol, claro, ya estaba esto. Y también, el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia grande al rigor en que padece. Obedezca al que obedece y será bueno el que manda. Y acá esto es uno de los, digamos, para mí los puntos claves del cambio que hay en Martín Fierro con respecto a su anterior rebeldía, pero acá está muy marcado el mensaje que da a los gauchos Hernández. Si ustedes no obedecen, si ustedes siguen rebeldes, desaparecen. Porque si ustedes son obedientes, el que manda va a responder. Es decir, hay que adaptarse, hay que bajar la cabeza.
Y hay que insertarse en el circuito económico.
Claro,
hay que... Es un naciente circuito económico en donde gaucho tiene un lugar ahí preponderante si quiere aceptarlo.
Porque sabe hacer las tareas, claro, y es el gaucho que después vive en la estancia, uh-huh, y no va a estar vagando por ahí. Hay una ley en ese momento, que es la ley de vagancia, que aquel que no tenía la papeleta de conchavo, uh-huh, lo mandaban hasta 3 años al fortín.
Claro.
Por eso aparece acá también la crítica a ese sistema, claro, porque dice, si el gobierno quiere que pague, no que mande, que haga esas levas forzosas de gente que no estaba preparada. Entonces hay todo una mirada. Y termino ya con esto porque hay algo medio misterioso. Se van y Después a los cuatro vientos los cuatro se dirigieron. Una promesa se hicieron que todos debían cumplir. Mas no la puedo decir, pues el quieto prometieron. Claro. Y nunca se dice qué es esa promesa. Sí. Ahí suponen los críticos que puede ser que iban a continuar, que había una promesa de continuación. Había sido un éxito editorial, convenía continuar la historia. La muerte le habrá sacado esa opción. Bueno, y con esto queda mucho por decir. Uno podría seguir hablando, encontrando relaciones y todo, pero bueno, vamos a pasar la próxima. Deo Volente, como decía Cervantes, para no ofender a Vladimir, porque si lo digo en latín, así él no lo entiende. Deo Volente quiere decir, si Dios quiere.
Bueno.
Bueno, seguiremos, haremos empezaremos con ver el teatro rioplatense, que es muy interesante también como fenómeno social.
Ajá. Bueno, muy bien.
Bueno.
Yo necesitaba un minuto también para decir.
¿Usted quiere un minuto? Yo quiero tres segundos. Bueno. Esta noche la fiesta de la radio cumple 7 años desde su recuperación. Y bueno, a partir de las 10 de la noche hay un programa especial que estaré representando al observatorio, porque acá la juventud se va a dormir, así que no quieren ir a la joda. Bueno, no importa. El observatorio estará presente a partir de las 10 de la noche. Vengan a la fiesta, que es del otro lado de la estación, en la seccional de ATE, el gremio, en la calle Pío Bano, exactamente, a partir de las 10 de la noche.
¿Sabe la dirección exacta?
Ahora la voy a buscar, espérenme un segundito. Y si no, bueno, nos escuchan por la radio. ¿Usted diga hace un minuto?
Sí, que me olvidé de hablar de Chile. Mañana son las elecciones y lo único que se juega es si va a ganar en primera vuelta o no. Para ganar en primera vuelta tiene que ganar por el doble. O sea, eso es en la ley chilena. O sea que si no gana en primera vuelta, pasa a otra elección en diciembre, pero la mayoría dice que gana en esta primera vuelta.
O sea, así como 50%.
Mañana misma, Michelle Bachelet. ¿No? Por ejemplo, el 50 y el otro el 20.
Tiene un gran desafío, Bachelet, porque este gobierno anterior, que está terminando ahora, ha sido muy neoliberal
así que claro, en el próximo programa del sábado entonces ya tendremos toda la información como para hablar de Chile.
La dirección de ATE Moreno es Pío Bano 3165, a 3 cuadras de la estación Moreno. Fiesta, bandas, pachanga. Los esperamos a todos.
Hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado. Y como es obvio, yo para las bandas y las pachangas.